Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bienvenida toda la audiencia al programa número 54 de Música Crítica, por acá por el aire de Radio Amadeus, FM 91.1. Les cuento que estamos en vivo en nuestro último programa del mes de marzo. Pueden buscarnos en Instagram como @música-crítica. En este espacio siempre subo lo que va a venir, la agenda de conciertos. También van a encontrar momentos relevantes de los programas en vivo. Les dejo las vías de comunicación, que son el WhatsApp de la radio, 11 23 95 19 92, y también pueden escribir un mail a holamusicacritica@gmail.com. Bueno, les cuento que teníamos programado un programa muy importante hoy, pero surgió algo de último momento a nuestra invitada. Por eso, bueno, nos vimos obligadas a reprogramar la visita. Así que, bueno, desde acá le mando un saludo muy grande a Analía Belli. Ella es directora ejecutiva de la Filarmónica de Buenos Aires. Visita que teníamos, bueno, programada para hoy, como les digo. Así que le mando un saludo y ya la estamos reprogramando. Así que en breve van a poder ver en historias de Instagram que la vamos a tener acá prontito. Bueno, como dicen los dichos del GPS, recalculando. Tal cual comentamos la semana pasada, cuando recibimos a Leandro Donoso, editor de Gourmet Musical Ediciones, vamos a sortear un libro que él tan amablemente nos regaló, precisamente para seguir difundiendo la buena lectura de personalidades tan importantes como lo es en este caso Gerardo Gandini, compositor argentino y gran lector, uno de los mejores que he conocido, comenta Ricardo Piglia en su prólogo. Él dice, todos los días tenía un libro en la mano y lo comentaba con pasión y con ironía. Descartaba con desdén libros consagrados por los entendidos y se apasionaba con obras que yo jamás hubiera pensado que podían leerse. Por ejemplo, leía casi todas las novelas argentinas que se publicaban. Creo que era el único lector de Buenos Aires que hacía eso. De modo que para mí estar con él era como hacer una investigación salvaje sobre un lector de literatura argentina en esos tiempos. Los libros valían por sí mismos. Más allá de sus autores o de lo que se supiera previamente, Gerardo pasó un par de semanas leyendo Ana Karenina como si no conociera a Tolstoy, por ejemplo. O no se preocupara por esos detalles. Leía las novelas como si fueran anónimas, siempre sin preconceptos. Algo que realmente deberíamos poder hacer todos, ¿no? Por otro lado, Gandini era un narrador oral maravilloso, básicamente lacónico y satírico. Contaba sus amores, sus problemas cotidianos y tenía un lenguaje muy certero y era muy firme en sus opiniones. Escribía muy bien, como lo prueban los textos de este libro. Pertenece a esa clase de artistas que tienen además una relación muy creativa con el lenguaje escrito. Estoy hablando justamente del libro que vamos a sortear, que se llama En el final de aquel verano interminable. El libro, bueno, sigue comentando Biglia, que era como para él, Gandini era un ejemplo de las operaciones de lectura de un gran creador. Para entender su particularidad, lo primero era pensar en las relaciones entre leer una partitura y leer un texto escrito. Imagino, dice él, que la práctica de leer música para interpretarla es un grado más alto y más íntimo del arte de descifrar signos escritos. Básicamente es un modo no referencial. Las notas señalan formas, tonos, cadencias, movimientos de la emoción. Una partitura es simplemente un indicio de música potencial. La lectura es una interpretación que no necesita del lenguaje para imponer un sentido. Luego explica que el libro está como dividido en tres partes. La escritura de la música presenta textos escritos, un registro especializado acerca de la escritura o de los principios formales que siguen sus composiciones. Después tiene la primera parte, es un hilo autobiográfico, indudablemente importante, ¿no?, en el entramado textual que forma esta compilación. Y la tercera parte son comentarios de obras, incluye un conjunto de comentarios, documentos, de interpretaciones por parte de Gandini de su propia producción. Así que bueno, es una verdadera joya para acceder, para leer, para coleccionar y también para recomendar, por supuesto. Así que bueno, cuando termine el programa voy a armar una publicación para que participen del sorteo de este maravilloso libro. Bueno, como dije hace un ratito, estamos recalculando en el programa que estamos en vivo hoy, martes 25 de marzo, acá por el aire de Radio Amadeus. Vamos a dedicar el programa, vamos a hacer como un acercamiento al género poema sinfónico. El poema sinfónico nace de la mano de Franz Liszt en el año 1850 aproximadamente. Él creó el nombre y la forma de este género. Vamos a detenernos un poquito a pensar qué es un poema sinfónico. Es una obra orquestal que representa en general una historia, un tema que además puede tener que ver con estados de ánimo, ¿no? También pueden estar inspirados en temas relacionados a la naturaleza, al arte en general, como por ejemplo la literatura. Hay muchos poemas sinfónicos basados en la literatura universal. En su esquema se caracteriza también por estar escrito en un solo movimiento continuo, que por supuesto hay muchísimos poemas sinfónicos que duran algo más de media hora. Está constituido dentro de lo que se le llama música programática, es decir, que su esencia es no musical. Está basado, como dije, en cuentos, en pinturas, en paisajes, en cuestiones de la vida que nos rodean. Vamos a hablar para esto también de Bredich Smetana, nacido en Bohemia. En ese momento la región pertenecía al Imperio Austrohúngaro, 1824-1884, que fue un compositor que le hizo gran honor a esta forma. Podríamos decir que fue un pionero, por decirlo de alguna manera, en escribir para este género. Considerado fundador de la música checa, cuando lo nombraron director de la orquesta del Teatro Checo de la ciudad, conocido como Teatro Provisional de Praga en ese momento, quizás marcó un punto de inflexión en su carrera y también en su forma de hacerse conocido y de visibilizar su obra, ¿no? Vamos a escuchar entonces de Smetana su poema sinfónico El campamento de Waldstein, obra basada en una obra de Friedrich Schiller, poeta y dramaturgo alemán. Lo escribió durante su estancia en Suecia. Vamos a escuchar, lo escuchamos y ahora cuando vuelvo les digo de por quién está hecha la versión. Bueno, pasó la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, con dirección de Rafael Kubelik, y bueno, acabamos de escuchar de Smetana su poema sinfónico El Campamento de Waldstein. Impresionante, realmente. Ahora vamos a hablar un poquitito de César Franck, que es un compositor belga, nacido en 1822. Nació en Bélgica y rápidamente se trasladó a Francia y se convirtió en francés, en ciudadano francés, para poder conseguir más rápidamente trabajo. Fue una persona que estudió con su padre al principio de su vida, siempre tuvo inclinaciones musicales desde muy pequeño y fue un organista muy importante, y muchos coinciden en que fue un compositor para este instrumento muy importante luego de Bach. Vamos a hablar sobre el poema sinfónico que escribió César Franck, que ahora lo vamos a escuchar en breve, que se llama El Cazador Maldito. Es una obra que está dividida en cuatro secciones, se tocan todas juntas, como yo les contaba al principio, y es una obra en la que César Franck se inspiró en la balada El Cazador Salvaje del poeta alemán Gottfried Berger. Y sus cuatro secciones se llaman El apacible paisaje dominical, La caza, La maldición y La persecución de los demonios. Nosotros, vamos a escucharlo entero y vamos a prestar atención a toda la gran orquestación de esta obra, que evoca una atmósfera oscura y, bueno, fantásticamente monumental, ¿no? Al final de la obra hace alusión a la macabra canción de Una noche de Sabbath de la Sinfonía Fantástica del también genial Héctor Berlioz. La vamos a escuchar en versión de la Orquesta Filarmónica Checa con la dirección musical de Jean Fornet.
Thank you.
Bueno, pasó recién El Cazador Maldito de César Franck en versión de la Orquesta Filarmónica Checa con la dirección musical de Jean Fornet. Bueno, si hablamos de música programática, podemos nombrar al poderosísimo Ottorino Respighi, compositor y director de orquesta italiano, nacido en Bolonia en 1879 y fallecido en Roma en 1936. Es un compositor que en el año 1924 compuso un gran poema sinfónico llamado Los Pinos de Roma, obra que forma parte de la Trilogía Romana, que es un conjunto a la vez de tres poemas sinfónicos que compuso entre los años 1916 y 1928. Este que vamos a escuchar es el segundo, que retrata musicalmente distintos paisajes de Roma. La obra se estructura en cuatro movimientos y nosotros, bueno, poniéndole fin a este programa, vamos a escuchar el último, que se llama Los Pinos de la Vía Apia. Amanecer brumoso en la Vía Apia. El campo trágico es velado por los pinos solitarios. El ritmo de pasos de las tropas por la Vía Apia se repite de modo incesante e idéntico. Una visión fantástica de las glorias pasadas es recreada por el corno inglés. Las trompetas suenan estrepitosamente y bajo la potente luz del sol se rememora el ascenso triunfante del ejército del cónsul por la colina capitolina hacia la Vía Sagrada. En la orquestación de este poema sinfónico vamos a encontrar todas las maderas por tres, ¿no? Flauta, oboe, clarinete, fagot, cuatro trompas, tres trompetas, cuatro trombones, timbales, percusión, celesta, piano, arpa y cuerdas. Es una versión, esta versión que vamos a escuchar está hecha por la Orquesta de Filadelfia bajo la dirección de Eugene Ormandy. Bueno, antes de irme y de escuchar, quiero agradecer infinitamente, sobre todo hoy que fue un programa sacado de una galera que no tengo, agradezco como cada martes a los dueños de la radio por este maravilloso espacio para mi programa, a mi operador estrella, Ricardo Piñero, que hoy no sé si me salvó de los poemas o con los poemas, y a todas las personas que semana a semana, bueno, escuchan música crítica, recuerden recomendarlo, les guste el programa o no, también hay gente que por ahí puede sumarse a nuestras escuchas semana a semana. Recuerden también que en un rato voy a subir la publicación del libro de Gerardo Gandini, para hacer el sorteo, lo vamos a hacer la semana que viene, así que bueno, estén atentos con eso y bueno, y anótense para tener por ahí tienen la suerte de recibir el libro. Abril empieza con Tutti, no se pierdan en los anuncios, en las historias de Instagram, la programación que voy a hacer en abril. Ya igual estoy en condiciones de decirlo, que la semana que viene nos visita acá en el programa, en vivo y en directo, Zoe Señodi, que es la flamante directora de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, que ha sido elegida el año pasado, fin de año. Así que bueno, la vamos a tener con nosotros charlando de todo un poco, de cómo viene la programación, de cómo viene el año y de cómo viene su vida a partir de ahora al mando de la Filarmónica de Buenos Aires. Así que bueno, nos vamos, vuelvo a repetirles, con el último movimiento que se llama Los Pinos de la vía Apia, dentro del poema sinfónico Los Pinos de Roma, de Ottorino Respighi. Tengan ustedes una linda semana corta. Chau.
Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música crítica, una idea de Sabrina Ávalo. Te espera el próximo martes de 15 a 16 para seguir disfrutando del poder de la música.